Aquí comienza Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Cristóbal Vercesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura en este lunes 22 de febrero del 2021. De esta forma comenzamos el inicio de esta semana, de la última semana del segundo mes del año. En una edición de Noticias en Agricultura, donde vamos a estar hablando del coronavirus y de esta información que ha entregado el Ministerio de Salud sobre el último reporte COVID, 3.618 nuevos contagios por coronavirus, llegando a un total de 799.460 casos desde iniciada la pandemia. De hecho, probablemente hoy superemos los 800.000 contagios. Asimismo, la autoridad sanitaria informó de 68 nuevos fallecidos, llegando a un total de 20.042 decesos. En este contexto, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, insistió en evaluar la postergación del proceso de vacunación contra el COVID-19 en enfermos crónicos y pidió investigar las cerca de 38.000 personas que han sido inoculadas sin respetar este calendario oficial. En la jornada de ayer, de hecho, el presidente Sebastián Piñera pidió a través de un mensaje en WhatsApp a las autoridades de gobierno vacunarse de acuerdo al calendario del Ministerio de Salud. Respetar este calendario, que ha sido una de las polémicas que se ha instalado en medio de este proceso de vacunación contra el coronavirus. Ese va a ser uno de los temas durante esta jornada de edición de Noticias en Agricultura. Otro, personal especializado de bomberos, carabineros y la Policía de Investigaciones continúa la indagatoria para dar con el paradero de Tomás, un niño de 3 años y medio que desapareció la tarde del miércoles en la comuna de Arauco, esto en la región del Biobío, en una nueva jornada consecutiva de incesante búsqueda. En las labores se sumó un avión Twin Otter de la Fuerza Aérea, el cual capturó imágenes aéreas de alta resolución con tecnología térmica fotogramétrica, que cuenta a su vez con personal especializado en la zona de búsqueda para recibir las imágenes y señalar también posibles pistas. Recordemos que también durante este fin de semana se habían encontrado prendas del pequeño Tomás, sin embargo la fiscalía ha destacado que estas prendas no corresponden al día de su desaparición, sino a jornadas anteriores. Y otro de los temas aquí en Noticias en Agricultura, del cual vamos a estar hablando, los colegios se preparan para concretar la reapertura educacional este 1 de marzo, considerando sus distintas realidades y también necesidades. La directora del Colegio Técnico Profesional Patricio Mequis, de Padre Hurtado, Alejandra Elcira, contó que delimitarán todos los espacios poniendo las indicaciones, cuál va a ser el distanciamiento entre uno y otro, y demarcando el mismo patio, porque en la sala de clases el profesor puede tener el control, pero los recreos es sumamente complejo, también haciendo recreos diferidos, agregó. De esta forma se baraja recreos alternados, utilización de lavamanos de por medio, distanciamiento físico y demarcación en los patios. Un regreso del año escolar que parte tan solo en 7 días más, el próximo lunes. De esta forma comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura y lo hacemos con el dato práctico.
Muy buenos días. Les informamos que ya está disponible el calendario de vacunación masiva para la última semana de febrero. Y esta semana será el turno de los trabajadores de educación preescolar y escolar, quienes se dividirán de acuerdo al siguiente rango etario. Hoy, lunes 22 de febrero, será el turno de quienes tengan entre 55 y 59 años. El martes 23 corresponde a quienes tienen entre 50 y 54 años. Miércoles 24 es para 45 a 49 años. Jueves 25 pueden asistir los que tienen entre 40 y 44 años. Y el viernes podrán ser vacunados los rezagados de la semana. Además de esto, durante toda esta semana pueden recibir la dosis las personas con o sin comorbilidades que sean mayores de 65 años y que no hayan podido recibir su vacuna durante las semanas anteriores. Pueden revisar este calendario en el sitio oficial del Ministerio de Salud, www.minsal.cl, donde podrán encontrar todos los detalles y lugares en que pueden ser parte de esta vacunación masiva.
Ya, atención entonces, los adultos mayores de 65 años o más, porque esta semana es para los rezagados, para aquellos que no se han podido poner esta primera dosis contra el coronavirus, lo pueden hacer durante esta semana, los rezagados, los de 65 años o más. Vamos con los titulares. Chile superó los 20.000 fallecidos por coronavirus. El Ministerio de Salud informó de 3.618 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. La positividad llegó a un 7,23%. El alcalde del Quisco puso un colapso en el hospital por aumento de pacientes COVID-19. El edil dijo que hay pacientes que esperan en ambulancias durante 6 horas. Con aviones tripulados y en un radio de 8 kilómetros sigue la búsqueda del pequeño Tomás en Arauco. Se sumó a las labores la aeronave Twin Otter de la Fuerza Aérea. El Ministerio de Transportes ha sacado casi 500 buses pirata de circulación este verano. Quienes realicen este trabajo informal se exponen a una multa entre 3 y 15 UTM. Los colegios se preparan para el retorno a clases presenciales este 1 de marzo. Se baraja recreos alternados, utilización de lavamanos de por medio, distanciamiento físico y demarcación en los patios. Los cines realizaron un positivo balance en su primer fin de semana de reapertura. El público respondido ha encontrado un espacio de entretenimiento seguro, han dicho. Y en el fútbol internacional, el Inter derribó con solidez al Milan en el Clásico y amplió su distancia en el liderato de la Serie A. Alexis Sánchez y Arturo Vidal tuvieron minutos en el segundo tiempo. En nuestro país, los equipos afinan sus contrataciones.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 7 minutos y comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el movimiento No Más Ciclistas Muertos, que ha anunciado movilizaciones luego del fallecimiento de otra ciclista registrado la semana pasada en Puerto Montt. Según expertos y agrupaciones, el principal problema se encuentra en la falta de educación vial que hay actualmente en nuestro país. El informe ha sido preparado por Margaret Gáez.
El mundo de los ciclistas volvió a sufrir una pérdida luego de que una joven de 25 años falleciera la semana pasada en Puerto Montt, que se sumó a la preocupante cifra que dejó el 2020 con 207 ciclistas que, al igual que ella, murieron en siniestros de tránsito. Esta problemática remarcó la necesidad de aumentar o mejorar ciclovías y, por sobre todo, educar a la ciudadanía, razón por la que el Ministerio de Transporte implementará desde este año un programa de educación vial en escuelas, según explicó la secretaria ejecutiva de CONACET, Joana Bolrat.
La bicicleta hoy día no solamente se utiliza como un medio recreativo, sino también especialmente como es un modo de transporte y también se utiliza como una herramienta importante de trabajo. Estamos trabajando como Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones desde el año 2020 en un plan especial para implementar nuevas ciclovías y también facilidades para peatones. El Plan Nacional de Movilidad para darle más espacios seguros a los usuarios vulnerables de las calles.
Hasta ahora en la región metropolitana ya existen 369 kilómetros de ciclovías totales a lo largo de 33 comunas de la capital. Y como parte del Plan Nacional de Movilidad, ya se anunció de una inversión de 2.500 millones de pesos por parte de la Subdere para la implementación de 70 kilómetros extra, que se espera continúen en aumento. Sin embargo, desde el movimiento Furiosos Ciclistas creen que se necesita un mayor énfasis en educación vial para mejorar la convivencia entre ciclistas, automovilistas y peatones, según explicó el vocero de la agrupación, Jaime Fernández.
La educación es el pilar fundamental de la convivencia vial. Por supuesto que en algunos sectores faltan ciclovías, si bien nosotros consideramos que las ciclovías son una especie de fracaso, es decir, no podemos convivir automóviles con bicicletas en las calles y por ende creemos que realmente la ciclovía es una solución parche a una falta de educación y de una correcta convivencia vial.
El año 2018 fue implementada la Ley de Convivencia de Modos, que precisamente trata sobre las políticas viales y que incluye propuestas como la reducción de velocidad en automóviles de zonas urbanas, distancia entre vehículos y bicicletas, además de los lugares por donde deberían transitar las bicicletas. No obstante, el consultor internacional en transporte e infraestructura, Felipe Ulloa, manifestó que esta ley aún es deficiente y que quedan muchas mejoras por hacer.
La ley de convivencia de modos es una crónica de una muerte anunciada. Lo dijimos allá cuando se inició esta ley. Es una ley que carece incluso de reglamento. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos toda la claridad sobre cómo opera la norma y además no se puede fiscalizar por la autoridad, básicamente por Carabineros. ¿Cómo podemos mejorar esta convivencia entre ciclistas, peatones y automovilistas? Básicamente dotando la ciudad de infraestructura.
Pese a las críticas, desde Carabineros de Chile hicieron un llamado a cumplir con estas normativas y a tomar medidas de precaución, como estar atentos a las condiciones de tránsito y a conducir a una velocidad prudente, según explicó el capitán César Sandoval, de la sección de investigación de accidentes de tránsito.
Siempre hacemos el llamado, tanto a ciclistas como conductores de patinetas o cualquier ciclo a propulsión humana o scooter eléctrico, a usar su casco, a usar elementos retroreflectantes, a desplazarse por ciclovías y si no hay ciclovías, a desplazarse por la primera pista de circulación de una calzada lo más pegado cercano a la solera posible, como asimismo también a los conductores de vehículos. Hacemos el llamado a respetar la distancia de adelantamiento o sobrepaso a un ciclo que, según lo dice la ley, ¿no es cierto?, es 1.5 metros la distancia que debiésemos respetar.
Recomendaciones que buscan prevenir siniestros que involucren este medio de transporte que cada día gana más adeptos y que ya tiene su lugar en la ciudad.
Y nos cambiamos de tema, ahora hablamos de los meteorólogos que aseguran que es muy apresurado declarar el verano 2021 como el más frío de los últimos 10 años. De hecho, hoy y mañana hay declarada la alerta meteorológica por un evento de calor de temperaturas altas en la zona central de nuestro país. Estas condiciones ya se habrían presentado y, según dicen, se debe al fenómeno climático de La Niña. Nos informa Javiera Pérez.
El verano atípico que se está viviendo en Chile este 2021 con respecto a las temperaturas frías tiene que ver con la llegada del fenómeno de La Niña, el cual se asocia a sequías pero también a cambios climáticos. Según el último informe de la Dirección Meteorológica de Chile, esa será la tónica para las próximas semanas, al menos en la zona central. El documento reveló el pronóstico para lo que queda de febrero, marzo y abril 2021 y concluye que para los primeros meses del año la zona central tendrá mañanas más frías. Si bien las olas de calor no han afectado a la zona central, sí lo han hecho en la zona centro-sur y austral. De hecho, en la Patagonia se registran temperaturas 10 grados por sobre el promedio. En este lugar, 3 días seguidos con una temperatura por sobre los 20 grados es considerado una ola de calor, sostienen los expertos. El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Luis Salazar, comentó que es muy apresurado generar juicios antes de tiempo sobre si este es el verano más frío en 10 años.
Claro, yo creo que son juicios prematuros, puesto que nos queda un mes todavía de verano. Y estamos averiguando en climatología los antecedentes para ver si la veracidad de esa afirmación.
Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, aseguró que las temperaturas cambiarán positivamente y que eso es muy importante para el sector agrícola.
Y la próxima semana cambian las temperaturas, se van a ir al Valle Central a niveles de 28-30 grados y con día despejado. Hoy día es un día despejado y ya está cambiando el clima, y hemos pasado estas 2 semanas de nublado y temperaturas bajas, y es muy importante para ayudar a terminar de la maduración de las uvas, especialmente las viníferas. Así que yo creo que dentro de las vicisitudes del sector, ya podemos mirar con optimismo que las temperaturas se van a recuperar.
Gonzalo Espinosa, meteorólogo, asegura que estos cambios de temperatura son normales y que se habían presentado años anteriores.
El hecho de que este verano, no podemos hablar todavía de verano, sino de mes de febrero, porque el mes de enero fue sumamente cálido. Lo que ha sido normal, digamos, con respecto a años anteriores. Solamente este mes de febrero se han registrado bajas temperaturas y aún no finaliza el mes de febrero. Tampoco podemos sacar conclusiones tan rápidas.
La inusual baja de temperatura en el mes de febrero no ha dejado indiferentes a los capitalinos.
En verano encuentro que aburre, para mí me aburre. Prefiero que la temperatura media. Rico, un verano distinto.
Días así tan helados, uno no sabe cómo salir en las mañanas, si muy abrigado o no tan abrigado. En realidad hay que vestirse por capa, y más parece otoño, así es que
El clima ha estado muy agradable. Después de los calores que hemos tenido, se agradece estos días así que amanezca nublado y temperatura agradable.
El fenómeno de la Niña, que también estuvo presente en 2011, sigue incidiendo en las condiciones climáticas, dado que lo opuesto ocurrirá en la zona norte, donde las mañanas serán más calurosas, mientras que las tardes serán más frías.
Y pasamos a la política. Continúan los cuestionamientos por parte del oficialismo ante la discusión que se vivirá en marzo, esto en el marco del proyecto de ley que busca otorgar un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, una iniciativa impulsada por parlamentarios del partido de la Federación Regionalista Verde Social y el cual ya genera anticuerpos incluso en el mismo bloque opositor, donde no están del todo convencidos con esta idea. Nos informa Tiara Julio.
Continúa la incertidumbre y el choque de opiniones, tanto en el oficialismo como en la oposición, ante lo que será la discusión de las próximas semanas respecto a un posible tercer retiro del 10% de los fondos desde las AFP. El proyecto impulsado por los parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social contiene la misma base que el primer y segundo retiro, aunque busca aprobar dos nuevos aspectos: que los recursos retirados sean devueltos por el Estado mediante el bono de reconocimiento y, por otro lado, adelantar pagos de quienes se jubilen por rentas vitalicias. Bajo este contexto, el ministro de Economía, Lucas Palacios, se sumó a las palabras dichas anteriormente por la cartera de Hacienda, destacando la necesidad de enfocarse en la reforma de pensiones y no en un nuevo retiro.
Ya las personas más vulnerables, las más necesitadas, ya no tienen fondos. Se están quedando sin fondos y la verdad es que lo que hay que avanzar es en una reforma de pensiones que asegure buenas pensiones para el futuro, pero también para ahora. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir transitando y seguir empujando para que, cuidándonos entre todos, podamos seguir haciendo que nuestra economía funcione, que se recuperen los empleos y así poder salir adelante y generar los ingresos que necesitan las familias.
Por su parte, el diputado e impulsor del proyecto, Jaime Mulet, se refirió a la posibilidad de una eventual ayuda por parte del gobierno, la que, en caso de anunciarse, no sería necesario debatir la iniciativa.
Va a depender de lo que esté pasando. Si el gobierno llega con otro tipo de ayuda a la gente, bienvenido. El tercer retiro no va a prosperar. El primero tampoco hubiera prosperado si el gobierno hubiera llegado rápido. Ahora, si el gobierno insiste en no llegar con ayuda a sectores importantes de la ciudadanía que han visto disminuir sus ingresos y que el 10%, el 1 y el 2 ha sido su salvación durante estos meses, le apuesto que muchas personas que hoy día están diciendo que no, como decían que no respecto al primero, van a terminar apoyándolo.
Así, y de aprobarse el tercer retiro, 4.300.000 personas quedarían sin fondos, lo que se traduce en que un 39,2% de los afiliados tendrían sus cuentas en cero. De ellos, las mujeres serían las más afectadas, ya que cerca de 2 millones quedarían sin saldo, mientras que 1.900.000 hombres cotizantes no tendrían dinero en sus cuentas, en caso de retirar el monto. En este sentido, y desde la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, la presidenta Anne Catherine Clark rechazó la propuesta, argumentando que las pensiones no podrán volver a ser recuperadas en su totalidad.
Alguien se le ocurrió que podían echar mano a los fondos previsionales y entonces empezaron los retiros. Y eso solamente hizo que las personas empezaran a ver sus futuras pensiones afectadas. Hay una falsa idea de que estas platas se recuperan. Nunca se recuperan. Lo que haces, tú puedes recuperar el número, pero nunca vas a recuperar la rentabilidad del capital que retiraste.
Así, las distintas visiones siguen marcando lo que podría ser un nuevo retiro de las pensiones, y las opiniones en la ciudadanía son divididas debido a las condiciones que se exponen en el documento presentado.
Yo estoy de acuerdo con el tercer retiro del 10%, porque creo que preferiría tener el dinero yo a mano. En caso de necesitarlo, podría utilizarlo de inmediato.
Primero, si no tienes problemas con sacar plata de tus fondos de pensión, bueno, sácala. Y segundo, ¿por qué estás sacando plata para vivir hoy día de algo que supuestamente es para tu futuro?
Bueno, yo lo sacaría, en verdad, para invertir, siempre y cuando no te cobraran como el segundo retiro, porque encuentro justo que al final es como estar sacando un préstamo.
De efectuarse el retiro, los topes de pago irían desde el 1.000.000 hasta los 4.300.000 pesos, monto que sería cobrado en dos cuotas. En tanto, se espera que la discusión inicie en marzo, mes en que se retomarán las labores legislativas tras el receso.
¿Vamos con el tiempo? 6 grados a esta hora tenemos. 10 grados con 9 décimas tenemos en este instante en la región metropolitana y nos va a esperar una máxima de 31. Pero vamos a partir por Arica, donde vamos a tener una máxima de 24 grados. Nos trasladamos hasta Iquique, 24 grados también va a haber en esa zona, cielo con nubosidad parcial. Para Antofagasta, el termómetro va a alcanzar los 21 grados en la segunda región. Copiapó, 25 grados como máxima, también va a estar el cielo con nubosidad parcial, el termómetro baja en La Serena y en Coquimbo va a haber 19 grados y el cielo también va a estar con nubosidad parcial. El sol sale en Valparaíso, 21 grados como máxima. Lo ya mencionado, con fuerza va a hacer calor durante esta jornada, por lo menos aquí en la región metropolitana, 31 grados como temperatura máxima. En Rancagua, cielo despejado se espera para la sexta región, 29 grados, también el cielo va a estar despejado en la región del Maule, en su capital, en Talca, se espera 27 grados. Nosotros vamos a hacer el primer alto comercial en Noticias en Agricultura, pero los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía, porque al regreso tenemos más noticias.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y Sumitomo Cherry Strategy alcanza nuevos estándares productivos.
273 cupos a nivel nacional desde O'Higgins hasta Aysén tiene disponible la segunda convocatoria al nuevo sello de calidad de leña impulsada por el Ministerio de Energía, que destaca a comercializadores de leña con un producto de calidad. El plazo es hasta el 26 de febrero y las postulaciones se realizan en forma online en www.sellocalidadlena.cl. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y Sumitomo Cherry Strategy alcanza nuevos estándares productivos.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Retornamos a Noticias en Agricultura. Vamos con las recomendaciones.
Bienvenidos a los datos e informaciones relacionadas con el coronavirus y te queremos contar que un nuevo estudio descubrió que la melatonina pulmonar puede ser un protector natural contra el SARS-CoV-2, ya que esta hormona tiene la capacidad de bloquear el acceso del virus a los distintos puntos de entrada del cuerpo humano. Según la investigación, el patógeno permanece suspendido en el tracto respiratorio por un par de días sin conseguir una infección satisfactoria, por lo que se marcha en búsqueda de encontrar otro huésped. Los investigadores de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, analizaron 455 genes humanos. De estos, seleccionaron 212 que estaban involucrados en la entrada del virus al cuerpo. Algunos de ellos fueron los macrófagos, los alvéolos pulmonares y también las células epiteliales. Los resultados demostraron que los macrófagos localizados en el área pulmonar que contiene aire absorben las partículas contaminadas provenientes del SARS-CoV-2, propiciando la producción de melatonina y otras moléculas, envolviendo los aerosoles contaminados que fueron respirados. Posteriormente, los investigadores fueron capaces de estimular la formación de mucosas y también tos que ayudaron a expulsar las partículas del tracto respiratorio. Recuerda que esta información y otras noticias las puedes revisar en nuestra página web www.agricultura.cl.
El gobierno y Carabineros siguen en el proceso de mejora de los protocolos que será la base de este nuevo manual para el control del orden público. Una actualización de las normas de la institución que pretende optimizar los operativos en manifestaciones sociales y otro tipo de eventos masivos. El informe ha sido preparado por Francisco Arriagada.
En etapa de revisión se encuentran parte de los distintos protocolos de Carabineros que pretenden ser la base del nuevo manual de la Fuerza Policial para el control del orden público. Modificaciones que buscan mejorar el actuar de la institución en varios aspectos, principalmente en las manifestaciones sociales, que es donde Carabineros ha sido cuestionado, criticado e incluso denunciado por organismos y también civiles a raíz de conductas abusivas de algunos funcionarios en el marco del estallido social de octubre del año 2019. Se refirió a esto el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien destacó que esto es parte de la modernización de Carabineros que está liderando el gobierno junto a otros actores involucrados.
La reforma de Carabineros involucra cuatro ejes fundamentales: la gobernanza, otro eje que tiene que ver con la carrera y formación, con los procedimientos, y un cuarto eje que es el control de orden público. En todos aquellos ejes se están trabajando protocolos, inclusive después del estallido social en adelante, esos protocolos y esos manuales se han ido actualizando con el control de orden público, el uso de las escopetas antidisturbios. Ahí tienen un ejemplo muy claro con respecto a cómo han ido evolucionando, siempre también con, por supuesto, el irrestricto apego a los derechos humanos también en el caso de las manifestaciones.
Tema que desde Carabineros advirtieron está en revisión, pero dejando en claro que este trabajo ha sido con múltiples organismos y también expertos en la materia. Se refirió a estos ajustes, a los protocolos y al nuevo manual de control del orden público el general director subrogante de la institución, Mauricio Rodríguez, a quien escuchamos a continuación.
Dentro de las medidas, ¿no es cierto?, para la reforma, hay mesas de trabajo conjunto que se están realizando. Dentro de esto, ¿no es cierto?, obviamente está la revisión de los protocolos. La verdad que esto se ha hecho en un trabajo conjunto, ¿no es cierto?, con el Ministerio, donde hay otros intervinientes también. La verdad, ¿no es cierto?, que en relación al tiempo, bueno, ustedes han visto, ¿no es cierto?, que el gobierno, ¿no es cierto?, le ha dado celeridad, ¿no es cierto?, a estos procesos. Hoy día están en esta revisión y obviamente que estamos atentos, ¿no es cierto?, a las eventuales observaciones que puedan tener para, como ya señalé, dar paso, ¿no es cierto?, al manual.
En tanto, desde el mundo político miran atentos los cambios que busca introducir la institución a sus procedimientos. Ricardo Leiva, diputado y presidente de la Comisión de Seguridad, advirtió que es fundamental la idea de saber distinguir entre una manifestación pacífica y una violenta o incluso con delincuencia. Escuchemos parte de su reflexión.
Nos parece necesaria una adecuada actualización de los protocolos en materia de control de orden público que permitan una clara y nítida distinción entre aquellos que protestan de aquellos que delinquen, lo cual obviamente debe perseguirse conforme a otros protocolos. En esta actualización nos parece relevante que participen distintas instancias de la sociedad civil para que esta actualización permita de verdad amparar la protesta pacífica y condenar y perseguir los hechos que revisten caracteres de delito.
Cambios a los protocolos, que es parte de la reestructuración de la institución que busca recuperar la confianza de la ciudadanía en medio de uno de los momentos más críticos y complejos respecto al actuar de Carabineros en distintas instancias, pero principalmente en la contención de las manifestaciones sociales.
Resumen en titulares. Chile superó los 20.000 fallecidos por coronavirus. El Ministerio de Salud informó de 3.618 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. La positividad llegó a un 7,23%. El alcalde del Quisco acusó un colapso en el hospital por un aumento de los pacientes COVID-19. El edil dijo que hay pacientes que esperan en ambulancias durante 6 horas. Con aviones tripulados y en un radio de 8 kilómetros sigue la búsqueda del pequeño Tomás en Arauco. Se sumó en las labores la aeronave Twin Otter de la Fuerza Aérea. El Ministerio de Transportes ha sacado casi 500 buses pirata de circulación este verano. Quienes realicen este trabajo informal se exponen a una multa entre 3 y 15 UTM. Los colegios se preparan para el retorno a clases presenciales. El 1 de marzo se baraja recreos alternados, la utilización de lavamanos de por medio, distanciamiento físico y también demarcación en los patios. Los cines realizan positivo balance en su primer fin de semana de reapertura. El público ha respondido, ha encontrado un espacio de entretenimiento seguro, han dicho. Y en el deporte, en el fútbol, en Europa el Inter derribó con solidez al Milán en el Clásico y amplió su distancia. En el liderato de la Serie A, Alexis Sánchez y Arturo Vidal tuvieron minutos en el segundo tiempo. En nuestro país, los equipos afinan sus contrataciones.
Deportes en Agricultura, informa.
Y hablamos ahora de la información deportiva, de las contrataciones de los equipos chilenos y también de un clásico en Italia con presencia nacional. Nos informa el periodista de Deportes en Agricultura, Diego Mora. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Un fin de semana con bastante información, tanto en el ámbito internacional como también en el ámbito nacional. Nos vamos a quedar primero en nuestro terreno en Chile, porque los equipos de Santiago, la Universidad Católica, la Universidad de Chile y también Colo-Colo ya se empiezan a reforzar de cara a lo que es el torneo 2021. En el cuadro popular, en Colo-Colo, está muy cerca de regresar Octavio Rivero a Macul, con ya dos refuerzos asegurados: Felipe Fritz, ex Unión Española, y Juan Carlos Gaete, los dos primeros refuerzos del cuadro popular. Y se podría sumar el uruguayo Rivero, insisto, que está sonando muy fuerte en Macul en estos últimos días. En la Universidad de Chile, Jonathan Andía, lateral derecho de Unión La Calera, sería el nuevo refuerzo de los azules. Esto sumado a Marcelo Cañete, Nahuel Luján y también Ramón Arias, el hombre de San Lorenzo. ¿Y qué pasa con la Universidad Católica, que está buscando un nuevo director técnico tras la salida de Ariel Holland? No es el técnico Nicolás Luis Subeldía de Lanús el que podría llegar a Cruzados, descartado porque tiene contrato vigente hasta fin de año en el cuadro de Argentina. Un DT que se acercó a la Universidad Católica, o un nombre, fue el de Guillermo Barros Esqueloto. Desde la Universidad Católica no hubo mayor interés en el nombre de ex director técnico de Boca Juniors en esa final del 2018 frente a River Plate. Vamos a escuchar a Pablo Milad en primera instancia sobre lo que será este torneo 2021, y donde además esperan que los hinchas puedan retornar a los estadios.
Para el 2021 pensamos hacer un campeonato largo, donde va a ir una Copa Chile muy atractiva, con gran participación. También queremos hacer este campeonato más atractivo, el hecho que estamos muy cerca de que vuelva el público a los estadios, todos los aficionados que esperan muy prontamente estar en la grada y gritar por su respectivo equipo. Vamos a hacer un campeonato atractivo, dinámico, va a ser bastante más distendido. Tenemos una Copa América en medio, que va a ser muy atractiva para nuestra selección, y también tenemos clasificatorias, tenemos también elecciones entre medio, entonces la distribución de los partidos va a ser acorde también con las necesidades, con primero protegiendo la integridad de los jugadores y también protegiendo la seguridad de ellos por lo demás.
El día viernes conversó con los medios de comunicación, sobre todo con TNT Sports, el nuevo director técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, que se refirió a un tema importante: ¿qué pasa con la generación dorada y qué pasa con esta mezcla de experiencia y juventud? Mucho hombre nuevo, pero también mantener la misma base. Esto es lo que dijo Martín Lasarte.
Tengo la sensación de encontrarme con una selección o con unos jugadores, digamos, que forman parte de esa selección, que tienen el mismo objetivo que podríamos decir tenemos todos. Las circunstancias o la realidad hoy es la que es, y por lo tanto, bueno, de mi parte, tratar de no solamente darles una pauta o una estructura desde el punto de vista táctico-técnico, desde el punto de vista futbolístico, sino también desde el punto de vista motivacional, sacar lo mejor de ellos en este año y año o año y poco que durará la eliminatoria. Y repito, creo encontrar un sano equilibrio, ¿no?, entre futbolistas de recorrido amplio, muchos de ellos que formaron o forman parte de esa generación dorada que tantas veces hemos comentado en Chile, y bueno, y mucha gente joven, ¿no?, que muchas veces también son el apoyo, son la fuerza para empujar este tipo de objetivos.
Y el Inter de Milán derrotó al Milan en el clásico, en el derbi de Italia, en la Serie A. El Inter ganó 3-0 frente al Milan. Goles de Lautaro Martínez y Romelu Lukaku. Alexis ingresó al minuto 79 y Arturo Vidal hizo lo propio al minuto 86. Con esto superó al Milan con 4 puntos de ventaja y es puntero de la Liga Italiana.
Muchas gracias, Diego.
De nada.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos, hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 35 minutos. Vamos con la información económica.
Vamos a revisar los indicadores económicos. El dólar abre esta mañana en 708 pesos con 19 centavos. Esto es una baja de 4 pesos con 49 centavos respecto al cierre anterior. El euro se valoriza en 859 pesos con 29 centavos. El cobre se cotiza en 3 dólares con 99 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 62 dólares con 66 centavos el barril. El WTI tiene un coste de 58 dólares con 96 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 29.243 pesos con 92 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 51.131 pesos.
La reapertura de cines y casinos ha traído consigo críticas desde un sector que aún no puede reabrir sus puertas, como la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos de Turismo y Espectáculos. Expertos económicos expresaron la importancia en su funcionamiento para el país, pero los especialistas de salud rechazaron la idea por ser un riesgo de foco de contagio. El informe fue preparado por Martín Carretón.
La pandemia golpeó fuertemente a distintos sectores económicos, pero con el tiempo y dado los acuerdos con el gobierno, de a poco se van recuperando. Es el caso de los restaurantes, los cines recientemente, pero desde el gremio de locales nocturnos acusaron abandono y complejo escenario para una reapertura. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos de Turismo y Espectáculos, Fernando Borges, afirmó que el 50% de los locales asociados no volverán a abrir pospandemia. El líder gremial precisó que este porcentaje representa a los locales de su colectivo, como los discotecas, cabarets y pubs, incluyendo a los restaurantes. Borges criticó la apertura de cines, exigiendo igualdad de condiciones para su rubro.
El gobierno siempre para nosotros ha estado en otra, que estaban haciendo el presupuesto, que estábamos viendo el tema de los restaurantes, que estamos, vamos a partir con esto primero, que bueno, primero los cines, y nos han ido postergando hasta hoy día y hasta no sabemos cuándo, porque el cine es un lugar cerrado igual que una discoteca o igual que un cabaret, que también es una sala de espectáculo, se podría considerar un teatro, pero no tenemos esa posibilidad de presentar alternativas de apertura, porque la autoridad tiene miedo, porque en la vida nocturna está el componente de alcohol, está la juventud más desatada, y así se vienen sucediendo cientos de fiestas clandestinas.
Ante la petición de Anetur, desde la arista sanitaria no es bien evaluada. La doctora María Luz Endeisa, infectóloga y jefa del vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes, aseguró del peligro que podría traer una posible apertura como focos de contagio.
De verdad, si tú me preguntas, de todas estas situaciones, vuelta a clases, de trabajo, no sé, en supermercado, ir en un metro, lo peor es el entretenimiento nocturno. Porque en el fondo la gente se contagia cuando se saca la mascarilla y está en lugares cerrados, chicos. Tú piensas que una discoteca es el peor lugar del mundo, lugar cerrado, muy concurrido, con gente sin mascarilla, hablando fuerte a los gritos, y además con tragos de más, que uno se relaja y ya se olvida de lo que está haciendo.
Si bien no es bien visto desde el lado sanitario, desde la vereda económica expresaron que son uno de los gremios más afectados desde el inicio de la pandemia. El economista y académico de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, expresó que este es un punto grave que debería ser prioridad para la reactivación económica del país.
Entonces, cuando hay cientos de miles de personas que no tienen un ingreso económico estable que permita mantener una estabilidad económica familiar, de gastos que tienen que enfrentar, evidentemente eso afecta a la economía, porque el consumo interno no crece, sino que se contrae. Y eso es lo que ocurrió en la crisis, impactado mucho por todos los sectores productivos, pero en particular con el comercio en general, y dentro del comercio todo el sector gastronómico, turismo, hotelería, etcétera.
En esa misma línea, el economista Alejandro Alarcón enfatizó en que el sector servicio tiene un impacto muy significativo en el PIB. El
servicio afecta mucho a la economía y además es un promotor de una gran cantidad de empleos que tienen mucho mejor calidad que este empleo informal que hay, que venden cositas en la calle. Este es un empleo donde las propinas son muy importantes, donde hay un valor agregado también muy importante, y por lo tanto tiene toda la razón de estar preocupado el dirigente que trabaja con esta gente.
Un gremio como la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos de Turismo y Espectáculos, que tiene el respaldo de los expertos economistas en reabrir sus puertas cumpliendo con las medidas sanitarias, pero que no cuenta con el apoyo de los especialistas en salud. Asimismo, se abre el debate cuando el cine hace pocos días realizó su reapertura y los casinos podrán abrir en comunas que se encuentren desde la fase de transición del plan paso a paso hacia adelante, y que podrían funcionar únicamente en espacios abiertos, resguardando el distanciamiento social y las medidas sanitarias.
Bueno, es uno de los sectores que también están reclamando por una vuelta, por una reapertura. En información internacional, el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, que visitó China para estudiar el origen de la pandemia del coronavirus, recomendará que se realice un rastreo más profundo de los contactos del primer paciente conocido con el COVID-19 en el llamado epicentro del virus, esto en Wuhan, China. Según informa la cadena estadounidense CNN, los expertos también quieren tener más información sobre la cadena de suministros de casi una docena de comerciantes en el mercado de mariscos chinos de Wuhan, que según se cree jugó un papel fundamental en la propagación temprana del COVID-19, esto a finales del año 2019. Las recomendaciones del panel de la Organización Mundial de la Salud seguirán varias líneas claves de investigación, según informaron a CNN fuentes conocedoras del borrador del informe de los expertos, y en primer lugar solicitarán más detalles sobre el historial de contactos del paciente tratado el 8 de diciembre de 2019 en Wuhan, el primer caso confirmado por científicos chinos. Y en relación al coronavirus, el principal especialista en enfermedades contagiosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, ha confesado su estupefacción ante la asombrosa cifra de muertos dejada por la pandemia del coronavirus en el país, a punto de rebasar el 500,000 de víctimas mortales, aunque ha anticipado que la normalidad podría acabar llegando a finales de este año. El país ha rebasado los 28 millones de contagios y registra unas 497,000 víctimas mortales, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. 500,000 de muertos es algo terrible, es histórico. No hemos visto nada igual desde la gripe de 1918, ha indicado. Es algo asombroso, casi increíble, pero es cierto, lamentó Fauci durante una ronda por los programas políticos de Estados Unidos. No obstante, aventuró que el país podría acercarse a un grado de normalidad para fin de año, aunque todavía es posible que los estadounidenses usen mascarillas en el año 2022. Es parte de lo que dice el experto estadounidense con respecto a lo que está ocurriendo con el coronavirus. Nosotros hacemos un nuevo alto comercial y al regreso tenemos más noticias.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5,040,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si estás buscando un lugar de trabajo, un home office o pasar una noche romántica y gozar de una gastronomía de excelencia, en un lugar totalmente seguro, con atención personalizada en la mejor ubicación de Las Condes y a precios jamás vistos, entonces ven al Hotel Regal Pacific Santiago. Ingresa a regalpacific.cl y revisa nuestras increíbles promociones. Visita Hotel Regal Pacific. Te sorprenderás.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Regresamos a las informaciones y seguimos con el pronóstico del tiempo. Lo que nos restaba, nos vamos hasta la región del Ñuble, su capital Chillán, 26 grados como máxima, el cielo va a estar despejado, 20 grados para Concepción, cielo también despejado, las nubes aparecen en la región de la Araucanía, en Temuco van a haber 23 grados, en la región de Los Ríos 22 grados como máxima, cielo con nubosidad parcial para Valdivia, 17 grados para Puerto Montt, van a aparecer nubes, comienza a descender la temperatura en Coyhaique, 16 grados, 12 grados para Torres del Paine y recién las precipitaciones se aparecen en Punta Arenas, 13 grados como máxima y va a haber chubascos durante esta jornada en el extremo sur de nuestro país. Y nos cambiamos de tema. El alcalde del Quisco acusó un colapso en el hospital por un aumento de pacientes COVID. El edil dijo que hay personas que están esperando en ambulancias hasta durante 6 horas. El informe fue preparado por Carlos Tapia.
Buenos días. El alcalde subrogante del Quisco, Sergio Pino, aseguró de que el hospital Claudio Vicuña de San Antonio se encuentra colapsado desde hace algunos días por la gran cantidad de pacientes con COVID-19 que han llegado. El centro asistencial que atiende a personas del litoral central de la región de Valparaíso tiene su unidad respiratoria a máxima capacidad, por lo que no pueden atender y hospitalizar a aquellos pacientes que siguen llegando con COVID-19. Para el alcalde subrogante del Quisco, a la hora de hacer un balance de la época estival, lo calificó como un poco triste, porque si bien es cierto, recibimos más de 300.000 visitas, lo que nos queda finalmente son muchos contagios, muchas personas derivadas al hospital Claudio Vicuña, y el hospital durante las últimas horas colapsó. Por otra parte, gran parte de las comunas que componen el litoral de Los Poetas se mantienen en fase 2, por lo tanto, durante sábado y domingo rige la cuarentena obligatoria que prohíbe el desplazamiento de habitantes y turistas exceptuando el caso de compras esenciales o de emergencia. Sobre esta situación se refirió el comandante Patricio Torres, gobernador subrogante marítimo del puerto de San Antonio, quien indicó que desde la vigencia de la fase 2 el comportamiento ha sido positivo. La playa más importante de la comuna del Quisco se encuentra sin personas, lo cual se dio en el día de ayer.
El comportamiento ha sido positivo. El día de ayer, esta playa, la playa más importante de la comuna del Quisco, se encuentra sin personas y así se mantuvo el día de ayer. Ya desde muy temprano, el personal de la Autoridad Marítima se encuentra desplegado a lo largo del litoral central, conocido como Litoral de los Poetas. Y como tú bien mencionaste, la única comuna que se encuentra en fase 3 es Santo Domingo. Por lo pronto, por eso que estamos efectuando un control para que esta fase se cumpla en su totalidad. Y estamos hablando de una cuarentena total.
Por otra parte, a contar de hoy, lunes 22 de febrero, se comenzará a inocular de forma prioritaria a profesores y trabajadores de la educación escolar y preescolar con las nuevas dosis de la vacuna Pfizer que han llegado a la región. Es por esto que la Autoridad Sanitaria Regional ha hecho un llamado a la ciudadanía a respetar el calendario de vacunación, ya que a la fecha cerca de 4.000 personas han recibido la vacuna sin estar en los grupos prioritarios. Al respecto, el Seremi de Salud Subrogante Emilio del Solar dijo de que se intensificarán las fiscalizaciones por estos casos y que de detectar alguien que esté incumpliendo esta norma, recibirá un sumario sanitario.
Está en el Código Sanitario. Recientemente, hace unos días atrás, está la resolución del ministro donde reafirma el calendario de vacunación y los grupos que deben ser administradas las dosis. Por lo tanto, si recabamos y recopilamos y tenemos la certeza de que hubieron personas que no estaban dentro de los grupos objetivos y fueron vacunados, se cursará sumario sanitario.
Con el objetivo de asegurar que se respete el calendario en la ciudad de Viña del Mar, se determinó de que al menos durante esta semana el Estadio Sausalito será un centro de vacunación exclusivo para la comunidad educativa. Lo anterior, según indicó Jimmy Torres, director de salud de la Corporación Municipal, quien aseguró de que forma excepcional Desde hoy, el horario sufrirá cambios.
Excepcionalmente, por el día lunes y producto del traslado de las vacunas, ¿cierto?, desde Santiago hasta este recinto, que son las vacunas Pfizer, el horario de atención de este lugar va a ser desde las 13 hasta las 17 horas. Para posteriormente, el día martes a viernes, el horario va a ser normalizado desde las 9:30 hasta las 17 horas.
En tanto, las personas rezagadas de más de 65 años que por distintos motivos no hayan podido vacunarse deberán acudir a otros puntos de la red Atención Primaria de Salud o al Liceo Guillermo Rivera, que ha sido habilitado para estos fines. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Y nos acompaña Protor con su amplio stock de sillas salvaescaleras rectas y curvas, plataformas inclinadas, plataformas verticales y orugas salvaescaleras. Más información en protor.cl. Nos trasladamos hasta el Bío Bío con aviones tripulados y en un radio de 8 kilómetros sigue la búsqueda del pequeño Tomás en Arauco. Se sumó a las labores la aeronave Twin Otter de la Fuerza Aérea. El informe fue preparado por Safka Parrayes.
Despliegue de las Fuerzas Armadas, su última tecnología en aviones y fotografías satelitales, es lo que se vio este domingo en una nueva jornada de búsqueda de Tomás Bravo, el menor de 3 años que desapareció la noche de este miércoles 17 a eso de las 20 horas en la comuna de Arauco, región del Biobío. Las autoridades decidieron suspender momentáneamente la búsqueda terrestre durante este domingo para que aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile pudieran sobrevolar la zona con equipo tecnológico especializado y entregar información actualizada del terreno. El contraalmirante Jorge Parga, jefe de la defensa del Biobío, dijo que los aviones que se están empleando en la búsqueda tienen un rango de exactitud de 10 centímetros, lo que es muy provechoso para la investigación. Además, confirmó que se están empleando satélites para la toma de fotografías.
El Servicio Aéreo Fotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile, ese es el avión que efectuó fotografías hoy día durante el mediodía y además efectuó una rebusca visual posteriormente a más baja altura, por eso que ahí se pudo observar. El avión tiene unos equipos de fotografía que permiten una exactitud de hasta 10 centímetros y eso por supuesto que es un gran aporte al esfuerzo de búsqueda.
En tanto, el intendente de la región del Biobío, Patricio Kuhn, expresó que se ha empleado todo lo necesario para conseguir el objetivo de encontrar a Tomás.
Nosotros estamos a cada reunión, que tenemos 3 planificadas por cada día, estamos revisando la información que tenemos, nosotros no descartamos nada, hemos venido aquí y se los he informado en repetidas oportunidades a buscar a Tomás y eso es lo que vamos a hacer hasta que consigamos nuestro objetivo final. Y eso es el compromiso de todos los que están trabajando aquí, eso es lo que queremos. Aún no nos hemos puesto en ningún otro escenario que no sea encontrarlo, por eso que estamos desarrollando y desplegando toda la tecnología que está a nuestro alcance y estamos solicitando toda la ayuda que necesitemos.
Pero las policías y equipos de rescate no son los únicos que han trabajado incansablemente para encontrar al menor de 3 años. La familia y vecinos también han participado arduamente en las labores de rescate. La abuela paterna del menor, Elisea Salazar, agradeció el trabajo de todos quienes participan de la búsqueda de Tomás Bravo.
Nosotros andamos buscando a Tomás, no andamos jugando, andamos buscando a Tomás y yo necesito respuesta concreta, no falsa. A mí las cosas falsas no me sirven, no me sirven para nada. Si tantas cosas, a los otros le han dicho que pareció Tomás, no puede decir que no, sí que mejor estar ahí firme, porque mientras que no se encuentren las versiones bien, hablamos bien, pum. Se andan muchos animales, yo vengo recién de la cordillera bajando, pum. Estoy desesperada por contra mi nieto, yo, lo único que yo quiero es mi nieto.
Así como menciona la abuela de Tomás, se han levantado falsas esperanzas. Melanie, una lugareña, encontró este viernes ropa que pertenecería al menor.
No, sí. Descartado total.
¿Qué era lo que encontraste para saber absolutamente eso?
Un zapatito. No puedo dar tanta información, si total no era y nada. No se puede dar para falso.
Sin embargo, esta prueba fue analizada por la Policía de Investigaciones y la fiscal a cargo del caso, Carolina Molina, desmintió a través de un video el hallazgo.
Es efectivo que han habido hallazgos de ropas que pertenecerían a Tomás, pero no corresponden a la ropa que el niño utilizaba el último día que desapareció y que fue visto y que ahora en la denuncia por presunta desgracia que el Ministerio Público investiga. Y esto fue corroborado por familiares que nos han señalado lo que ya ha indicado.
Este domingo, además, la fiscal visitó la casa de la familia de Tomás, como también a los vecinos del sector. Con estos antecedentes, el Ministerio Público decretaría interrogatorios para profundizar en las 4 hipótesis que se conocen en la desaparición del niño de 3 años. Que haya ocurrido un accidente fortuito, que un familiar esté involucrado o un accidente en el camino cercano al inmueble. A estas 3 se sumaría una nueva que está relacionada con un vecino que tendría antecedentes penales que fueron ventilados a través de redes sociales.
Bueno, y antes de despedirnos, a través de un mensaje de WhatsApp, el presidente Sebastián Piñera llamó a sus ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores a vacunarse contra el COVID-19 de acuerdo al calendario establecido por el Ministerio de Salud. El mandatario pidió a las autoridades que respeten estrictamente prioridad por edad y comorbilidad en el proceso de vacunación, al igual que todos nuestros compatriotas, ya que, según dijo, a los mayores les tocará muy pronto, mientras que a los más jóvenes tienen el privilegio de la juventud. Nosotros nos comenzamos a despedir, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Protor.